Buenas, bienvenidos a este segundo capítulo sobre el reglamento de explosivos, Real Decreto 130-2017 del 24 de febrero. Reglamento de explosivos. Tendría que haberme puesto antes a grabar, pero entre que era la feria y una cosa y otra, pero más que nada era la feria, pues no, pues he quitado tiempo de grabar para irme a la feria. Lo siento, soy una persona. Respecto a la pregunta que hice, la encuesta del último, bueno, el primer capítulo que hice sobre el reglamento de explosivos, ante cualquier accidente grave o mortal, ¿a quién se lo comunicarán las delegaciones del gobierno? Aquí ha ganado, la mayoría de la gente ha votado por la Dirección General de la Guardia Civil, que habrá que avisar o comunicar de la Dirección General de la Guardia Civil. La segunda más votada es la Dirección General de Política Energética, Minas, etc. La tercera, Junta de Seguridad, y nadie ha votado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Y creo que ha habido confusión porque una parte es la adquisición de material explosivo por los cuerpos de policía de las comunidades autónomas que cuenten con unidades de desactivación de explosivos. Entonces, estas unidades de desactivación de explosivos que tienen las comunidades autónomas requieren el acuerdo anual de la Junta de Seguridad respectiva y esta comunicación va a la Dirección de la Guardia Civil. Y luego tenemos la Dirección General de Política Energética y Minas. Entonces, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, puede trabajar a través de sus propios medios o a través de las áreas funcionales de industria y energía de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Esto quiere decir que si ocurre un riesgo o un accidente grave o mortal producido en las actividades reguladas por el reglamento de explosivos, las delegaciones del gobierno, ¿a quién van a comunicar? A la Dirección General de Política Energética y Minas. Para mí tendría sentido que fuese la Dirección General de Protección Civil, pero Protección Civil se encarga de las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Pregunta rebuscada, pero es que son cosas que tú dices, bueno, el Ministerio de Salud, bueno, ya sabemos un poco de qué va, es un poco sentido común. Esta diferencia entre la Dirección General de Política Energética y Minas, Protección Civil y Guardia Civil, pienso que es importante, ¿no? Cada uno qué lleva, cuál es la competencia. Y ahora para este capítulo vamos a hablar sobre el capítulo 2. Ya he dicho, ya lo dije en el primer audio, yo estoy descubriendo este tema al mismo tiempo que vosotros. O sea, no tengo ni la más absoluta idea de qué va este tema. O sea, sé que va de que algo explota, algo hace boom y a tomar por culo. Pero de lo que es el temario en sí lo estoy descubriendo al mismo tiempo. Y ahora va el capítulo 2, que va sobre la catalogación de los explosivos, la clasificación. Entonces está dividido entre el riesgo que supone y las materias y los objetos explosivos que conforman todo este reglamento. Porque están los materiales en sí, los componentes explosivos y luego los objetos que son usados y tienen dentro estos materiales. Entonces, en primer lugar, tenemos las divisiones de riesgo. Los explosivos se van a adscribir a los efectos de la graduación de riesgo involucrado en la manipulación, almacenamiento y transporte a una de las divisiones de riesgo definidas en el Manual de Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, reglamento tipo de las Naciones Unidas. Y hay seis tipos de divisiones, seis tipos. División 1.1, materias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa. Una explosión en masa es una explosión que afecta de manera prácticamente instantánea a casi toda la carga, es decir, explota todo al mismo tiempo. Ahora mismo lo único que pienso quizás es en un gas, que uno enciende una mecha en una habitación llena de gas y eso explota todo al mismo tiempo. Luego tenemos la división 1.2, materias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. División 1.3, materias y objetos que presentan un riesgo de incendio con ligero riesgo de efectos de onda expansiva o de proyección o de ambos efectos, pero sin riesgo de explosión en masa, cuya combustión da lugar a una radiación térmica considerable o que arden unos a continuación de otros con efectos mínimos de onda expansiva o de proyección o de ambos efectos. Un ejemplo de esto, yo es que no sé, es que como tampoco tengo mucha idea, yo siempre pienso en camiones que guardan muchos petardos o cohetes de fuegos artificiales, que puede incendiarse uno, pero no por ello se incendian el resto. ¿Sabes? Entonces uno puede provocar un incendio, uno puede pegar un petardazo, pero no por ello incendia al resto. Vamos, es lo único así que se me puede ocurrir sin tener ni idea. División 1.4, materias y objetos que solo presentan un pequeño riesgo de explosión en caso de ignición o cebado durante el transporte. Los efectos se limitan esencialmente a los bultos y normalmente no dan lugar a la proyección de fragmentos de tamaño apreciable ni a grandes distancias. Un incendio exterior no debe implicar la explosión prácticamente instantánea de la casi totalidad del contenido de los bultos. División 1.5, materias muy poco sensibles que presentan un riesgo de explosión en masa, con una sensibilidad tal que en condiciones normales de transporte solo existe una probabilidad muy reducida de cebado o de que su combustión se transforme en detonación. Se exige como mínimo que no exploten cuando se las someta a la prueba de fuego exterior. Y por último, la división 1.6, objetos extremadamente poco sensibles que no supongan riesgo de explosión en masa. Dichos objetos no contendrán más que materias extremadamente poco sensibles y que presenten una probabilidad despreciable de cebado o de propaganda accidental. El riesgo vinculado a los objetos de la división 1.6 queda limitado a la explosión de un objeto único. Aquí yo pondría de ejemplo aquella época en la que todo el mundo se quejaba que los móviles explotaban, las baterías de los móviles explotaban de repente. Pues yo creo que una división 1.6 puede ser la batería de un teléfono móvil, que tú dices, pero esto no va a explotar en la vida. Puede ocurrir, pero es poco sensible a que explote. El tema de las divisiones, el por qué está el 1.1, 1.2, esto quiere decir que hay divisiones 2, divisiones 3, divisiones 4... Y sí que hay, lo que pasa es que estas divisiones del número 1 solamente habla de los explosivos. Si vamos a la clase 2, clase 3, clase 4, son gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables. Y claro, esto es el reglamento de explosivos. Entonces se va a quedar en la clase número 1, 1.1, 1.2, 1.3. Y los demás no hace falta aprendérselo porque no aparecen, no son explosivos en sí. El artículo 9 habla de la clasificación. Yo pienso que esto no tiene la misma importancia que el reglamento de armas, esta clasificación, simplemente es un poco para saber identificarlo, clasificarlo y un poco regularlo. La composición y la aplicación de los explosivos determinará su clasificación en 1 en materias explosivas y 2 en objetos explosivos. Y cuidado, por aquí hay una división tremenda. Las materias explosivas se dividen a su vez en explosivos iniciadores y explosivos rompedores, así como explosivos propulsores y otras materias explosivas. Entonces, materias explosivas tenemos iniciadores, rompedores, propulsores y otras materias explosivas. Los explosivos iniciadores, para explicarlo, para tener un poco de cuenta de qué son o cómo funcionan, ¿no? Los explosivos iniciadores son para activar uno secundario, que de por sí no se puede activar. Entonces se necesita una primera explosión para activar el segundo, que es el importante. Normalmente estos explosivos iniciadores son más sensibles que los segundos, porque los segundos no se pueden activar de por sí. Entonces son materiales más sensibles que, una vez activado, ya actúa en el otro. Los explosivos rompedores, pues son, creo que, los más famosos, ¿no? El tema de la nitroglicerina, nitrocelulosa, todos los que le metes un nitro y hace ¡pum! Y a tomar por culo. Yo y mis explicaciones de cómo explotan las cosas, ¿vale? Perdonadme. Pero el mismo nombre lo dice, son explosivos rompedores, son los que directamente rompen lo que es el compuesto y explotan, liberando toda esa cantidad de energía. Luego están los explosivos propulsores, que de por sí no tienen una carga o una expansión muy fuerte, pero sirven para hacer el inicio y propulsar lo que tengan pues encima, al lado, para proyectar sobre todo. Es que no sé cómo explicarlo. Lo que es la pólvora dentro de la vaina de la bala en sí sirve para propulsar la bala y que salga disparada. Eso sería un explosivo propulsor. Y luego otros materiales explosivos que no sé exactamente qué es, qué se puede clasificar aquí. Dentro de los explosivos rompedores están las sustancias explosivas y luego las mezclas explosivas. En los explosivos rompedores, como ya he mencionado, las sustancias explosivas pues pueden ser la nitrocelulosa, nitroglicerina, piltrita, creo que se llamaba, pentrita, tetranitrato de pentaeritrita. No sé si lo he dicho bien. yo qué sé, pues estas sustancias que, pues que son rompedoras en sí. Y al mismo tiempo tenemos las mezclas explosivas, explosivos tipo A, que son las dinamitas, explosivos tipo B, que son los nafos, explosivos tipo C, explosivos plásticos, explosivos tipo E-A, que son los hidrogeles, explosivos tipo E-B, que son emulsiones, y luego otros explosivos rompedores. El tipo A, que es la dinamita, es la compuesta por la nitroglicerina, tal cual. Los nafos creo que son nitrato de amonio. Los explosivos plásticos son un poco como... se ven como baratos, por así decirlo, porque directamente se ven como plástico. Entonces se pueden moldear, se pueden incluso moldear. Los explosivos hidrogeles, tal y como dice su palabra hidrogel, implica que hay agua. Entonces es una mezcla con agua y otra sustancia, un nitrato de sodio, un nitrato de calcio mezclado con agua. ¿Qué ocurre? Que estos, al ser compuestos por agua, pues aguantan mucho el agua. Entonces son un poco cabrones, por así decirlo, porque si quieres apagar o quieres parar un poco con agua, no te va a servir. Las emulsiones explosivas, tal y como dice el nombre, igual que los hidrogeles, una emulsión, más la más conocida, es el agua y el aceite, ¿no? Esto quiere decir que este tipo de explosivo va a estar compuesto por dos sustancias que de por sí van a estar en contacto, pero no van a reaccionar. Y junto con otros procesos, una sensibilización del material en sí, una vez que se active, pues eso ya explotará. Y al parecer pues son los explosivos más estables, porque claro, son dos productos totalmente diferentes metidos, pues no sé, reducidos en un mismo compartimento, y hasta que no se activa, hasta que no se sensibiliza, no se procede, pues no explota. Y todo esto dentro de los explosivos rompedores, que son las sustancias explosivas y las mezclas explosivas, de la A, ABC, E-A y E-B, que E-A son los hidrogeles y E-B son las emulsiones, y luego otros explosivos rompedores. Como ya he mencionado antes, los explosivos propulsores, las pólvoras negras, pólvoras sin humo y otros explosivos propulsores. La pólvora negra, si tenéis curiosidad, está compuesta por azufre, carbón y nitrato de potasio. Es lo más usado en armas, o era lo más usado en armas, porque sigue entrando dentro de los explosivos propulsores, son para propulsar la bala y hacer el disparo. Luego tenemos las pólvoras sin humo. Esta es la que se llama pólvora blanca. Digamos que esta es la evolución de la pólvora a una pólvora más suave, menos dura, porque claro, la pólvora negra está compuesta de sustancias como muy sólidas. En cambio, la pólvora blanca, esta pólvora sin humo, son prácticamente gases. Por eso apenas se ve cuando se dispara, no se ve el humo negro cuando aprietas el gatillo. Y de la categoría de explosivos propulsores, pólvoras negras, pólvoras sin humo, otros explosivos propulsores. Y luego la categoría 1.4, otras materias explosivas. Luego tenemos los objetos explosivos. Tenemos las mechas, cordones detonantes, los detonadores, los multiplicadores y otros objetos explosivos. Las mechas, hasta lo que todo el mundo sabe, son las mechas, por ejemplo, de una vela. Las velas tienen mechas, tienen una cuerda por dentro que tú le prendes fuego y poco a poco pues va prendiéndose por sí sola. Pero no tienen ningún tipo de explosivo, ningún tipo de detonante, ningún tipo de sustancia que eso prenda de por sí, sino que tú le prendes fuego y va lentamente derritiendo la vela. Es un sistema seguro, por así decirlo, de incendiado, de explosivo. Y bueno, una mecha, o también se puede llamar pabilo con B, lo digo por si acaso aparece en ortografía, mecha o pabilo, pabilo escrito con B. Y luego tenemos los cordones detonantes flexibles y otros cordones detonantes. Los cordones detonantes flexibles son estos que, los que van unidos sobre todo a la dinamita, que son los que sí que parece que echan como fuego, que sí que parece que están como echando chispas, porque por dentro de ese cordón tiene una sustancia. Entonces eso va quemándose, por así decirlo, hasta que llega ya a lo detonante, al explosivo. Luego tenemos los detonadores, pueden ser detonadores de mecha, detonadores eléctricos, detonadores no eléctricos, detonadores electrónicos, otros detonadores, los relés y otros sistemas de iniciación. Los relés, si no lo expliqué en el audio anterior, los relés son como interruptores también. Luego tenemos los multiplicadores, multiplicadores sin detonador, multiplicadores con detonador y otras cargas explosivas. Los multiplicadores, por lo que estoy viendo y lo que estoy leyendo, también sirven para iniciar una explosión. Entonces se colocan al lado del explosivo, se incendian estos multiplicadores y al mismo tiempo incendian la carga principal. Toda esta clasificación va a corresponder al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que va a decidir de conformidad con lo establecido en este título y en la Instrucción Técnica Complementaria número 4. Serán preceptivos los informes del Ministerio de Defensa y de la Comisión de Seguridad Minera, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, las armas de guerra y los explosivos que no vayan a ser comercializados ni transportados, quedan expresamente excluidos de la clasificación a que se refiere este apartado. Armas de guerra y explosivos que no vayan a ser comercializados ni transportados están excluidos. La voy a mencionar por si acaso, pero la Instrucción Técnica Complementaria número 4 es la que habla sobre la catalogación de explosivos. Esta catalogación requiere que los productos hayan obtenido los certificados de conformidad y marcados de la Comunidad Europea. Y dependiendo de cada sustancia o producto concreto, pues se va a atribuir ciertos números, dígitos, que van a señalizar qué tipo de sustancia es. Está el primer grupo, formado por 4 dígitos, el segundo grupo, formado por un máximo de 4 dígitos, el tercer grupo, formado por un solo dígito, que si es el número 1 significa que el fabricante pertenece a la Unión Europea y si el número es un 0 significa que el fabricante tiene otra nacionalidad. El cuarto grupo formado por 4 dígitos para reseñar el número ONU de la materia u objeto. Y el quinto grupo formado por 2 dígitos y una letra para identificar la división de riesgo. La catalogación se va a solicitar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Y van a necesitar toda la documentación, todos los procedimientos de conformidad que se van a distribuir en módulos, desde el módulo B hasta el módulo G. Y esto ya es lo que se habla en la Instrucción Técnica Complementaria número 3, que son los procedimientos de evaluación. Está el módulo B, que es el examen de la Unión Europea, que es el examen en el que se evalúa el diseño técnico de un explosivo. El módulo C, conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más control supervisado de los productos a intervalos aleatorios. Módulo D, conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción. Módulo E, conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del producto. Módulo F, conformidad con el tipo basada en la verificación del producto. Y módulo G, conformidad con el tipo basada en la verificación por unidad. Todos estos módulos van a tener examen, evaluaciones, marcados de la Comunidad Europea, declaración de conformidad, identificación, señalización, todos estos son básicamente los procesos por los que pasa un explosivo. Recordar que todo esto son procedimientos de evaluación de conformidad, es algo que van repitiendo mucho. La presunción de conformidad del explosivo van a ser conforme a los requisitos esenciales de seguridad contemplados en la Instrucción Técnica Complementaria número 2. Esta ya la mencioné el capítulo anterior. El artículo 11 te habla de la Instrucción Técnica número 3, el tema de los módulos. Procedimiento de evaluación de la conformidad, es lo que he mencionado. Para la evaluación de la conformidad de los explosivos, el fabricante seguirá uno de los procedimientos siguientes mencionados en la ITC número 3. El examen de la Unión Europea de tipo módulo B y a elección del fabricante, uno de los siguientes, el módulo C, el módulo D, el módulo E o el módulo F. Y luego el de conformidad basada en la verificación por unidad, que es el módulo G. La declaración de conformidad afirmará que se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad de la ITC número 2. Se mantendrá actualizada continuamente esta declaración y se traducirá al menos en castellano. Si un explosivo está sujeto a más de un acto de la Unión Europea, se va a declarar una única declaración de conformidad. Respecto al catálogo de explosivos en sí, se va a configurar como un registro administrativo dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Se va a facturar el libro Registro de Explosivos con los índices y ficheros necesarios. El libro registro adoptará el formato de base de datos con soporte informático. La catalogación se hará con reseña de datos clasificatorios en términos tan amplios como se requiera para una plena identificación. El catálogo va a ser público y va a estar en la sede electrónica del Ministerio de Energía. Se va a publicar el catálogo de explosivos, el procedimiento CATEX, clasificación y catalogación de explosivos y artículos pirotécnicos, certificado de conformidad de explosivos, homologación, accesorios autorizados para su almacenamiento, introducción en el mercado, distribución a nivel comunitario y todos los demás. Vamos, va a estar el tema de papeleo va a estar allí. Para catalogar los explosivos, previamente a su importación, transferencia, almacenamiento, distribución, comercialización o utilización, los explosivos deberán estar catalogados conforme a lo dispuesto en este capítulo y en la ITC número 4. ITC número 4 es la que ya he mencionado, el tema del primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo, quinto grupo, el tema de los dígitos. Esta catalogación se va a efectuar mediante la mera incorporación al catálogo de aquellos que hayan obtenido la certificación de conformidad y marcados de la Comunidad Europea. Esto quiere decir que han pasado los procedimientos de la ITC número 3 y tienen los requisitos de seguridad esenciales de la ITC número 2. No requieren catalogación los explosivos, materias u objetos fabricados e incorporados a un producto final dentro de un mismo complejo fabril o grupo empresarial, que no vayan a ser comercializados y por lo tanto no disponen del marcado CE. CE lo estoy leyendo como Comunidad Europea, pero realmente significa Conformidad Europea. Pero se entiende perfectamente que es para la Comunidad Europea, para la Unión Europea. Tampoco requieren catalogación las materias, objetos explosivos recuperados de armas de guerra que vayan a ser incorporados a un producto final sometido a un procedimiento de evaluación de conformidad según el ITC y los requisitos de seguridad del ITC 2. Las solicitudes de catalogación de explosivos van a ser redactadas al menos en castellano y se dirigirán a la Dirección General de Política Energética y Minas, acompañando lo dispuesto en la ITC número 4, es decir, qué tipo de explosivo es, en qué grupo pertenece. Quien incorpora el explosivo al catálogo es la Dirección General... Tengo aquí al bicho que está rebelde hoy. Vale, quien incorpora el explosivo al catálogo va a ser la Dirección General de Política Energética y Minas, una vez que ha analizado la solicitud y la documentación. Una vez que se ha catalogado, se comunica al solicitante, que puede pedir la anulación de esta catalogación en cualquier momento. Las solicitudes de catalogación se van a presentar por vía electrónica con certificado electrónico en la sede del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, procedimiento CATEX. Cualquier modificación de un producto catalogado se tiene que comunicar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, para que vea si es preciso o no proceder a una nueva catalogación. Si es un producto similar, no van a hacer una nueva catalogación, no hará falta. El marcado CE, que seguramente es que lo habéis visto seguro, es una C y una E en negrita, como así en mayúscula, lo habéis visto seguro, está en un montón de productos. Marcado CE, que realmente es Conformidad Europea, yo digo Comunidad Europea porque es lo que me viene, pero en verdad es Conformidad Europea, estará sujeto a los principios generales contemplados en el artículo 30 del reglamento 765/2008. Este reglamento es el que regula la acreditación dentro de la Comunidad Europea de los productos. Este marcado se debe de colocar de manera visible, legible e indeleble sobre el explosivo. Cuando esto no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, se colocará en el embalaje y en los documentos adjuntos. También se colocará antes de que el explosivo sea introducido en el mercado. E irá seguido del número de identificación del organismo notificado cuando éste participe en la fase de control de la producción. El número de identificación del organismo notificado será colocado por el propio organismo. En los casos de explosivos fabricados para uso propio, explosivos transportados y entregados sin embalar o en unidades móviles de fabricación de explosivos para su descarga directa en el barreno y explosivos fabricados en el lugar de voladura y que se cargan inmediatamente después de producirse, el marcado CE se colocará en los documentos que los acompañen. Recordar esto, unidades móviles de fabricación de explosivos. Unidades móviles de fabricación de explosivos. En inglés es Mobile Explosive Made Units, que son las que si juntamos letras se llaman MEMUS, en mayúscula, MEMU y una S en minúscula al final, MEMUS, unidades móviles de fabricación de explosivos. Esto lo van a mencionar a partir de ahora varias veces. El marcado de los explosivos será condición indispensable para su catalogación. Si no hay marcado CE, no hay explosivo. No CE, no PARTI. No se colocará ilícitamente sobre ningún explosivo y el modelo habrá de utilizarse para el marcado CE que será dispuesto en la ITC número 7. Si uno va a la ITC número 7, te aparece una imagen de lo que es el CE y que si uno lo ve va a decir, ah, coño, es esto, lo hemos visto otras veces. Se pueden poner otros marcados, otras descripciones, siempre y cuando no reduzcan la visibilidad ni la legibilidad del marcado CE. Si un explosivo no es conforme pero tiene el marcado CE, la Dirección General de Política Energética y Minas se lo va a comunicar a la Comisión Europea. Es decir, es un producto de mala calidad pero tiene el marcado, es decir, ha pasado en teoría los procedimientos de evaluación, los procedimientos de conformidad, pero tiene el marcado CE. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues se lo comunica al responsable de la colocación del marcado y lo informa a la Comisión Europea. Hay excepciones para el marcado CE para fabricantes, importadores, distribuidores y consumidores autorizados. Fabricantes, importadores, distribuidores y consumidores autorizados, que es el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe favorable de la Dirección General de la Guardia Civil y en el caso de fábricas de armas de guerra que incorporen explosivo, del Ministerio de Defensa, podrá otorgar autorizaciones para importar, transferir, fabricar, almacenar, transportar y utilizar explosivos sin catalogar en el régimen experimental en cantidad y lugar concretos, de acuerdo con un plan concreto de pruebas aprobado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El segundo caso, también importar, transferir, fabricar, almacenar y transportar, pero no utilizar, porque no pone utilizar, como en el primer caso, explosivos no catalogados en régimen temporal y a fines de tránsito o exportación. Tercer caso, más de lo mismo, pero no pone utilizar. Importar, transferir, fabricar, almacenar y transportar explosivos sin marcado CE a fines de eliminación o inertización, reciclaje o reutilización. Y el cuarto caso, que sí, que utiliza todas las palabras, importar, transferir, fabricar, almacenar, transportar y utilizar explosivos no catalogados en cantidad y lugar concretos. Esta resolución en la que se exceptúa ponerle el marcado CE va a ser en virtud de la cual se otorgue la correspondiente autorización. Se fijarán taxativamente las limitaciones y medidas de todo tipo de condiciones, su validez y el plazo máximo de vigencia. Esta resolución será comunicada a la Dirección General de la Guardia Civil, Intervención Central de Armas y Explosivos y, en su caso, al Ministerio de Defensa. Esta solicitud se va a presentar por vía electrónica con certificado electrónico, sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, procedimiento ATREO, autorizaciones de excepciones a la catalogación de explosivos y pirotecnia. El siguiente título van a ser las fábricas de explosivos. Igual que las fábricas de armas, pues están las fábricas de explosivos. Solo se podrá efectuar en fábricas fijas o móviles autorizadas conforme a las normas de este capítulo y con sujeción a las prescripciones generales de este título, así como las condiciones específicas a que se someta la autorización. Se exceptúa la fabricación de pólvora y mecha por los talleres de pirotecnia para su uso propio. Entonces tenemos las fábricas fijas y las fábricas móviles, las que ya he mencionado antes, las MEMUS. Las fábricas fijas van a estar formadas por locales de fabricación, depósito de productos determinados, depósito auxiliar y, en su caso, de lugar destinado a la eliminación o inertización de explosivos. Opcionalmente, podrán disponer de otras dependencias e instalaciones tales como oficinas, comedores, laboratorios de ensayo, centros de investigación, etc. Las fábricas móviles, los MEMUS, están formadas por unidades móviles de fabricación de explosivos, los MEMUS, y un depósito de productos terminados y, en su caso, depósitos auxiliares, integrado o no en una fábrica fija de explosivos. Los MEMUS, estas fábricas móviles, se estacionarán en el interior del recinto de su fábrica móvil autorizada. No obstante, y de forma ocasional, las MEMUS podrán estacionarse en el interior de otra fábrica o depósito de productos terminados o de consumo autorizados, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ITC número 1 y número 9. La ITC número 1 es la que habla de las medidas de seguridad, seguridad ciudadana, medidas de vigilancia y protección en instalaciones, transporte de explosivos y unidades móviles de fabricación de explosivos. Y es curioso porque los planes de seguridad son planes de seguridad ciudadana. Y este plan de seguridad ciudadana de la fábrica o depósito va a ser elaborado por un jefe de seguridad o por un director de seguridad. Esto nos suena, ¿verdad? El tema de seguridad privada. El tema del plan de seguridad ciudadana va a estar relacionado con la intervención central de armas y explosivos respecto a las medidas de seguridad. También van a estar conectadas con la central receptora de alarmas y la Guardia Civil. Y la conexión entre esta central y la Guardia Civil va a ser una unidad que designe el jefe de la zona donde esté ubicada la fábrica o depósito. La central receptora de alarmas, una vez verificada la alarma, comunicará la incidencia sin dilación a la unidad de la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad territorialmente competentes. Y esto es algo que he visto en preguntas de exámenes, el tema del transporte por carretera. De esta instrucción técnica número 1, el transporte por carretera es de lo que más se pregunta en exámenes de vigilancia, de vigilante de explosivos. Así que por si acaso lo leo. Con 48 horas de antelación, las empresas de seguridad autorizadas e inscritas para el transporte en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior que pretenda transportar explosivos por el territorio nacional, incluido el transporte en MEMUS, en actividades interiores, transferencias, importación, exportación o tránsito, presentará por cualquier medio electrónico, informático o telemático que garanticen su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de la información para su aprobación ante la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil, que sea la competente en función del ámbito territorial del transporte, un plan de seguridad, documento base y adenda de actualización, según el modelo aprobado por Intervención Central de Armas y Explosivos y confeccionado por la empresa de seguridad que deba efectuarlo. Es decir, tiene que presentar este modelo ante la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Y lo hará por medio electrónico, ya sea informático o telemático. 48 horas de antelación. Con carácter general, la dotación de cada vehículo de motor que transporte las materias citadas estará integrada al menos por 2 vigilantes de explosivos, siempre que dichos vehículos cumplan los requisitos recogidos en el anexo 6, que no lo voy a leer. Los vigilantes de explosivos podrán alternar las funciones de conducción y protección, debiendo ser permanente la función de protección. Uno de los vigilantes de explosivos será responsable y coordinador de toda la seguridad. Los vigilantes de explosivos no podrán realizar operación alguna de carga o descarga, ni manipular la materia reglamentada, excepto su estiva, desestiva y acondicionamiento para el transporte y puesta a disposición del usuario dentro de la caja del vehículo. Bueno, el anexo 6 habla de las especificaciones que debe tener el vehículo. Porque si el vehículo no tiene estas especificaciones, la Intervención Central de Armas y Explosivos, mediante resolución motivada, puede pedir, además del personal de dotación impuesto, ir acompañados por un vehículo de apoyo con al menos un vigilante de explosivos de una empresa de seguridad privada, que no podrá realizar tareas de conducción, carga o descarga, ni manipular la mercancía, solamente vigilar. Si todo eso está formado por 3 o más vehículos, la dotación mínima será de un vigilante por cada vehículo de motor, acompañado por 2 vehículos de apoyo en los que viajará al menos un vigilante de explosivos de una empresa de seguridad privada. Si no cumplen con los requisitos del anexo 6, la dotación de cada vehículo será de un vigilante de explosivos acompañado por tantos vehículos de apoyo como vehículos transporte explosivos. Si hay 3 vehículos que transportan explosivos, pues habrá 6 vehículos de apoyo. Todo esto si no hay requisitos. Aquí te pueden hacer la jugarreta de, si tengo 4 vehículos que cumplen con la normativa del anexo 6, ¿cuántos vigilantes de seguridad debe haber? ¿O cuántos vehículos de apoyo debe haber? Nos preguntan esto y yo me pongo a llorar, sinceramente. Porque te dice dotación mínima de un vigilante de seguridad por vehículo. O sea, mínimo tiene que haber un vigilante de seguridad, acompañado por 2 vehículos de apoyo, en el que viajará al menos un vigilante de explosivos de una empresa de seguridad privada. Es que es... A mí me preguntan esto y sinceramente... O sea, yo es que lo estoy leyendo porque esto lo he visto en exámenes del tema, de otras oposiciones, claro. Porque es específico de explosivos. Todos los vehículos de motor, incluidos los de apoyo, van a estar enlazados entre sí con un centro de comunicaciones de una empresa de seguridad privada, designada por la empresa de seguridad que efectúe el transporte, así como con los centros operativos de servicios de la Guardia Civil de las provincias de origen. tanto origen como destino, como entrada en el territorio, como el que transcurra. Además de estas medidas de seguridad, por las características del transporte, la Guardia Civil podrá establecer una escolta propia con el número de efectivos que considere idóneo, o sea, más gente. Todas las incidencias se escriben en la guía de circulación y cualquier incidencia en la carretera, retraso o lo que sea, se va a avisar a la Guardia Civil. El transporte por ferrocarril es igual, 48 horas antes se avisa a la intervención de armas y explosivos. En ningún caso podrán circular dos vagones consecutivos cargados con explosivos. Con carácter general va a haber al menos tres vigilantes de explosivos, siempre que los vagones cumplan las características que determinen por orden ministerial. Aquí no habla del anexo 6, habla orden ministerial. Los vigilantes de explosivos van a estar distribuidos uno en el vagón tractor o en el más próximo, otro en el vagón inmediatamente anterior del que transporten materias reglamentadas y el otro en el inmediatamente posterior. También estarán enlazados entre sí con un centro de comunicaciones. El transporte fluvial más de lo mismo, por río. Estos estarán integrados por al menos dos vigilantes de seguridad de explosivos por embarcación. Transportes aéreos y marítimos, también 48 horas de antelación. Aquí en los aeropuertos y demás, si no es, por así decirlo, transporte directo, si tienen que hacer transbordo, va a haber un depósito especial para el almacenamiento de explosivos. Aquí te dice que un vigilante vigilará, por la redundancia, este depósito, pero en general el número de vigilantes será adecuado a la cantidad de mercancía transportada y características del lugar. No te dice número. Os leo ya el anexo 6, porque también me parece importante porque son los requisitos que se necesitan para el coche, para llevar un coche, un vehículo a motor. Bueno, el coche, a ver, un coche no va, un camión seguramente que transporte explosivos. Va a tener de forma de seguridad un sistema de bloqueo del vehículo, en general un sistema de alarma móvil, una rejilla metálica en el interior del tubo del depósito de suministro de combustible al vehículo para impedir la introducción de elementos extraños, un sistema de protección del depósito de combustible para el caso cuando no sea de gasoil y un cierre especial de la caja del vehículo mediante candado o cerradura de seguridad. La señalización de estos vehículos, yo creo que los hemos visto todos perfectamente en la carretera. Panel en el exterior del techo de la cabina del vehículo con las siguientes características, leyendas y requisitos. Características: dimensiones de recuadro, 1,10 m, 110 por 60 centímetros, fondo blanco y pintura fluorescente. La leyenda será EXX en mayúscula relativo a transporte de explosivos. Caracteres numéricos y alfabéticos correspondiente a la matrícula del vehículo. Tipos de caracteres: color negro, pintura fluorescente, medidas 20 por 10 centímetros, grueso de caracteres 2 centímetros, espacio entre líneas 10 centímetros, distancia entre caracteres 2 centímetros. Todos van a estar comunicados, van a tener uno o varios sistemas de comunicación con la sede de las delegaciones de las empresas, vehículos, vigilantes de apoyo, memorización de los teléfonos de los centros operativos de servicios, las comandancias de la Guardia Civil. La antena estará instalada y debidamente protegida en la parte superior de la caja del vehículo. Y requisitos anteriormente descritos deberán ser inspeccionados por la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil. Yo esto lo he leído totalmente por si acaso. Si quieres, como siempre en el índice pongo los horarios, los minutos en los que hablo de cada cosa. Y bueno, allá la gente. Entonces, continuando por el artículo 22 de la fabricación de explosivos, pues todas estas características, esta seguridad que refleja el AITC 1 más el anexo de los transportes, los coches, vehículos de motor, vigilantes, pues todo esto estará en las MEMUS, las fábricas móviles, unidades móviles de fabricación de explosivos, las MEMUS, van a estar condicionadas al cumplimiento de los requisitos de seguridad ciudadana de la AITC número 1. Porque claro, al ser unidades móviles, pues tienen que tener en cuenta este tipo de seguridad, ya sea vehículo de motor, ya sea aeropuerto, o sea, un avión, un barco, etc. Y si las fábricas, tanto fijas como móviles, quieren ser trasladadas, tiene que ser por autorización del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe favorable del Ministerio de Defensa y de la Dirección General de la Guardia Civil y oídos los delegados del Gobierno de las comunidades autónomas. Las autorizaciones para el establecimiento modificación, reconstrucción, traslado, caducidad, cambio de titularidad, cierre de una fábrica de armas de guerra que incorporen explosivos, armas de guerra, ¿quién va a ser? El Ministerio de Defensa, quien a través de la Dirección General de Armamento y Material podrá establecer el cumplimiento de normas y manuales específicos, así como la documentación adicional exigible en cada caso. Para el tema de seguridad industrial, de seguridad y salud en el trabajo, va a ser el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través de la Dirección General de Política Energética y Minas. Las inspecciones van a ser por las áreas funcionales de industria y energía de las delegaciones o subdelegaciones del gobierno. Para los requisitos complementarios, esto va a ser el Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de Armamento y Material. Las instalaciones en fábricas dentro que integren la fábrica de explosivos deberán situarse dentro de un recinto vallado cuya localización deberá cumplir las distancias determinadas en la ITC número 9. Le acabo de echar un ojo a la ITC número 9 y quiero llorar. Quiero llorar mucho. O sea, es una instrucción técnica en la que hable no solamente de definiciones de lo que es un edificio dador o donante, edificio receptor, zona peligrosa, edificio peligroso, local peligroso, edificio no peligroso, sino que cuando te habla de distancias, te mete ahí una ecuación, por así decirlo, para que tú calcules a qué distancia debes de estar de las poblaciones y aglomeraciones de personas, lugares turísticos, carreteras. Claro, te mete Q es no sé cuánto, raíz cuadrada elevado no sé cuánto. Os lo ahorro, es por nuestra salud. Si después de la construcción de la fábrica se altera el entorno, solamente se puede tolerar un margen de reducción del 25% del levantamiento de la fábrica. Quitando el sentido de que puede solicitar la solicitud para una fábrica, tanto una persona natural como jurídica, la Dirección General de Política Energética y Minas comunicará al solicitante la obligatoriedad de constituir una garantía en la Caja General de Depósitos en cualquiera de las modalidades previstas en el reglamento de dicha Caja General, a disposición de la Secretaría de Estado de Seguridad, en relación con las competencias sancionadoras respecto a las autorizaciones, instalaciones, funcionamiento, medidas de vigilancia, control y prevención, intervención o inspecciones a las fábricas, etc. Para el traslado también se va a presentar la solicitud por vía electrónica, a través de la sede del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Las modificaciones, las autorizaciones para introducir una modificación sustancial en una fábrica, se van a solicitar ¿a quién? A la Dirección General de Política Energética y Minas, acompañado de un proyecto visado y firmado por un titulado universitario competente en la materia. También se va a actualizar el Plan de Prevención de Accidentes Graves y el Plan de Seguridad Ciudadana. Si es para una modificación material en una fábrica, se van a solicitar a la delegación del gobierno de la comunidad autónoma a través de la correspondiente área funcional de industria y energía. Cuando las instalaciones de una fábrica de explosivos quedasen total o parcialmente inutilizadas, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá autorizar su reconstrucción. En el supuesto de que fueran a introducirse modificaciones sustanciales al reconstruir las instalaciones, se aplicarán las normas previstas en los casos de dichas modificaciones. Cuando ya esté todo, ya esté instalado, trasladado o modificado, tienen que visitar la inspección, el área funcional de industria y energía, al igual que la intervención central de armas y explosivos, para verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias y de las condiciones específicas que en la autorización se hubiesen señalado. No sé si recordáis las ECAS, las entidades colaboradoras de la administración, pues pueden ser requeridas por las áreas funcionales de industria y energía para el desarrollo de estas inspecciones. ¿Quién va a expedir el certificado de idoneidad? Pues va a ser este área funcional de industria y energía. Para ponerlo en funcionamiento, en cambio, va a necesitar un permiso de funcionamiento expreso del delegado del gobierno, que lo otorgará a la vista del certificado de idoneidad y del informe favorable de la Intervención Central de Armas y Explosivos. Y esto es más de lo mismo, repetir, ¿quién va a hacer las inspecciones? El área funcional de industria y energía de la delegación o subdelegación, que me he cortado el audio sin querer. Frecuencia de las inspecciones, al menos cada 12 meses. Cada fábrica tendrá un registro oficial según el formato autorizado por la Dirección General de Política Energética y Minas. Las áreas funcionales de industria y energía podrán formular prescripciones obligatorias ajustadas a la normativa vigente o observaciones a título de recomendación. Si de alguna forma la fábrica necesita paralizarse total o parcialmente, el tema de riesgos laborales, ¿no? Por ejemplo, que se autorice la paralización de la actividad, el área funcional de industria y energía tiene que recabar del delegado del gobierno la revocación o la restricción del permiso de funcionamiento otorgado. Y en caso de emergencia, podrá ser el propio área funcional de industria y energía quien decrete esta suspensión provisional. Tenemos las inspecciones del área funcional, pero luego tenemos las inspecciones en materia de seguridad ciudadana. Incluso hay una ITC de seguridad ciudadana. Estas inspecciones de medidas de seguridad ciudadana van a corresponder a las distintas intervenciones de armas y explosivos, que pueden realizar sin previo aviso. Los permisos de funcionamiento perderán su validez cuando todas las instalaciones permanezcan inactivas durante un año. Y para poder reactivarlas, reanudar esta actividad, se va a precisar del permiso del delegado del gobierno, previo informe del área funcional de industria y energía y de la intervención de armas y explosivos de la comandancia de la Guardia Civil que corresponda. Si hay una inspección, la siguiente inspección, y sigue sin haber actividad, se va a iniciar de oficio o a instancia de parte el expediente de cierre definitivo. Dentro de estas fábricas va a haber un registro de explosivos. El empresario titular de la fábrica designará a la persona encargada de la llevanza de los registros de productos explosivos. Estos registros se van a llevar por procedimientos electrónicos, informáticos o telemáticos. Mensualmente, dentro de los 5 primeros días hábiles, los responsables de los registros los presentarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos para su supervisión en la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil, que por demarcación le corresponda. Dentro de las obligaciones de las fábricas de explosivos, me resulta curioso, bueno, pero tiene sentido que las fábricas de explosivos van a estar obligatoriamente dotadas al menos de un depósito de productos terminados distanciado de las zonas de fabricación, las oficinas y demás dependencias, formados por uno o varios polvorines donde se guardarán los productos explosivos terminados de fabricación propia y en su caso los productos explosivos terminados procedentes de terceros. Los polvorines son edificios donde se almacenan. Bueno, donde el nombre viene por el tema de la pólvora, ¿no? Donde se almacenaba la pólvora, pues son los edificios donde se almacenan los productos explosivos, las armas, etc. Y estos, pues, son los que están distanciados de la fábrica. No sé si alguna vez habéis escuchado de la explosión de Cádiz, en los polvorines de la fábrica de armas de Cádiz, creo que era una fábrica de armas, no sé. Pues los polvorines, no, creo que era de defensa, del Ministerio de Defensa o del Ejército, que tenían los polvorines y estos pues reventaron, explotaron y se llevó media Cádiz. Bueno, pues estos polvorines tienen que estar ahora distanciados porque claro, imagínate que revientan y se lleva media ciudad, pues no. El cierre de fábricas de explosivos se va a notificar a la Dirección General de Política Energética y Minas con una antelación mínima de 6 meses. Los directores de las fábricas de explosivos deberán ser titulados universitarios. Y la dirección técnica del taller le va a corresponder a un encargado con capacitación profesional que le faculte para ello, a cuyo nombramiento deberá dar conformidad expresa la Dirección General de la Guardia Civil, previo informe favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas. Este nombramiento de los directores técnicos va a requerir conformidad expresa de la Dirección General de la Guardia Civil, previo informe favorable del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Y yo lo siento mucho porque tengo que cortar aquí, no sé cuánto durará 40 y pico de minutos seguramente. Es que me tengo que ir y no me da tiempo. Entre una cosa y otra, pues no me da tiempo. Así que lo siguiente seguiré con la seguridad de las fábricas, explosivos, etc. No sé si hago bien leyendo las ITCs, las instrucciones técnicas complementarias. Es que como están dentro del reglamento y los veo que son importantes, porque al ver preguntas de exámenes veo por dónde pueden... A ver, no sé por dónde van a tirar exactamente, pero las preguntas de exámenes de vigilantes de explosivos y demás, las ITC vio cosas importantes de sentido común de seguir y decir, bueno, esto es algo que uno debe de aprender. Entonces yo las leo siempre por si acaso. Por si acaso nunca viene mal. Que por cierto, que me haya escuchado hasta aquí, voy a hacer la pregunta, porque no me da tiempo a hacer encuesta seguramente. Intentaré hacer encuesta, luego lo editaré o algo. Si hago consejos sobre las pruebas físicas. Para hacer un audio cortito sobre consejos para las pruebas físicas. Ya sé que algunos dirán, pero es que si eres una tía, tus pruebas son más fáciles, ¿eh? A ver, pero yo digo consejos para alguien que empieza desde cero. Consejos para las pruebas físicas. Entonces no sé yo si alguien estará interesado en escucharlo. Yo quizás lo vaya a hacer así en plan de extraperlo, como escucho últimamente de una colega. destraperlo. Hago el audio de destraperlo así 10 minutillos comentando consejos sobre las pruebas físicas. Y a ver qué ocurre. Y a ver qué tal, cómo reacciona la gente a eso. Me van a decir, me voy a tomar por culo, no, si no tiene puta idea de nutrición, no tiene puta idea de deporte. Yo, bueno, ya me lo estoy viendo, ya me lo estoy viendo. Pero bueno, hasta aquí. Lo siguiente, seguiré con el reglamento de explosivos y a ver qué tal.